¿Y tú? ¿Quién eres?
¡Yo no era quien pensaban, desgraciados!
¿Y tú? ¿Quién eres? El programa para los que quieren ser. Un espacio para charlar sobre lo que haces y eres, sobre lo que hiciste y fuiste, sobre lo que harás y serás.
Bienvenidos aquí a su programa ¿Y tú quién eres? Esta semana pues vamos a tener una charla aquí, una entrevista con Adrián Rojas Vázquez, quien habrá quienes le suene este nombre, y más si nos están escuchando jóvenes entre 12 y 15 años dirán, ese suena al nombre del director de mi secundaria, la secundaria técnica 96 aquí en el pueblo de Santo Tomás Ajusco. Adrián, pues te doy la bienvenida y las gracias por estar aquí en esta entrevista.
Ok, pues muchas gracias. Pues aquí haciendo eco a la invitación que me hizo Freddy para hablar con algunos temas, ¿no? Sobre, básicamente sobre lo de la escuela, ¿no? La perspectiva que yo observo de la escuela, y digo, y no sé qué más se pueda abordar aquí en este tema.
Pues vamos a hablar un poquito de ti, un poquito de la escuela, va a salir ahí. Cuéntanos, Adrián, tú, ¿qué hacías, qué eras, qué hiciste antes de llegar a ser director de la escuela secundaria aquí en Santo Tomás Ajusco? Porque quiero decirles, para los que pues solamente nos escuchan, también ya habrán notado, Adrián es muy joven. Normalmente uno está acostumbrado que los directores de las escuelas ya son personas grandes, porque pues ya tuvieron una trayectoria larga, pero Adrián en realidad es una persona joven a comparación, creo que, de los otros directores que ha tenido la escuela.
Sí, mira, así a manera de narrativa breve, yo tiene que... En septiembre me asignaron a la escuela. Yo llegué a la dirección por un concurso. En la política educativa actualmente está ofreciendo que las plazas sean a través de un sistema meritocrático, que las personas que comprueben ciertas habilidades, ¿no?, conocimientos, puedan llegar a una dirección y no dejar pasar, como antiguamente eran 20 o 25 años de docencia para poder llegar a ser un director. Yo en el sistema tengo aproximadamente 8 años. Yo ingresé igualmente por un examen de oposición, el examen Alianza, cuando ingresé al subsistema de escuelas secundarias técnicas. Yo de profesión soy administrador educativo por la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, hay una gran incongruencia a veces en nuestro sistema educativo, porque en sí nosotros somos formados sencillamente para eso, para administrar una escuela desde nivel básico hasta nivel superior. Sin embargo, en nuestro sistema educativo básico, para antes de ser director tienes que ser docente. Entonces, no podría entrar directamente, y también por mi formación, porque yo no soy normalista. Entonces, tuve que presentar un examen. Yo concursé para impartir las materias de formación cívica y ética y de historia de México en tercer grado. Y así lo hice por cerca de 7 años. También desarrollé las actividades de promotor de lectura, orientador educativo y promotor de TICS. Yo siempre, desde mi formación, he estado constantemente en la labor educativa. Fui educador comunitario mientras que me formaba. Entonces trabajábamos con población abierta en el programa de educación inicial, básicamente con los padres de familia. Educación inicial es desde los 30 días de nacido hasta los 4 años, ¿no? Y dábamos un abanico de 30 temas. En ese caso me tocaba la zona también sur, en Magdalena Contreras. Y bueno, ahí me la pasé 2 años, ¿no? Me interesó la docencia. Posteriormente, de egresar de la licenciatura, Trabajé como asesor educativo en la Secretaría de Educación del DF, preparando a los chicos para su examen de COMIPEMS. Tuve unos convenios con el INJUVE, entonces me tocaba dar esta clase de asesoría en el INJUVE. Y bueno, siempre me ha interesado la educación y la educación pública, ¿no? Porque, bueno, yo también mi trayectoria escolar la he hecho siempre, ¿no? Y es uno de los medios que he tenido a mi disposición para poder transformar mi vida, ¿no? Y bueno, a partir de estas experiencias también he sido asesor educativo en la reforma de educación media superior, en una especialización como tutor en línea, ¿no? Y bueno, ahí también tenía a cargo a profesores de educación media superior, en los cuales los capacitábamos en una especialización de competencias docentes. Entonces, siempre, ¿no?, he estado en esta situación y al día de hoy me toca este nuevo reto de ser director de una escuela secundaria técnica.
Pues bien, creo que tu formación y tu recorrido en estas cuestiones de la educación ya es larga, a pesar de tu corta edad, porque te digo, si uno tiene la percepción de que van a ser personas grandes, tú bien lo has dicho, antes tenías que cubrir cierta cantidad de años como docente para poder aspirar a un cargo de director. Cosa que yo creo que en el fondo no sé si hubiera o fuera lo correcto en ese momento, porque también a mí me ha pasado mucho tener maestros, sobre todo en los grados de primaria y secundaria, que si ya están grandes, ya están cansados, ya su cuestión de propuestas, de renovar, pues ya no está, justamente porque ya vienen de un largo proceso donde creo que a veces es hasta como automático como ha estado. ¿Y alguna vez habías tenido experiencia de trabajar ya en concreto en una escuela, así como el caso de la técnica, o sea, tener que dar clases tal vez para chicos de esa edad, de ese nivel académico?
Sí, desde que fui asesor educativo trabajábamos con chicos que estaban en un segmento de rezagados educativamente, estaban de 15 a 18 años. Estos chicos por X o por Y habían dejado de estudiar, y entonces nuestra labor ahí consistía en orientarlos, yo prácticamente en el área de ciencias sociales, para que ellos pues reactivaran sus conocimientos en las materias de formación cívica y ética, geografía y parte de español y habilidad verbal. Posteriormente ya ingresé al sistema, como lo había mencionado, mediante concurso, y di clases durante 7 años en una escuela que está acá abajo, en la escuela 119 de formación cívica y ética. La asignatura estatal, que es una materia optativa por cada estado, en este caso lo que se veían eran habilidades de aprendizaje, y posteriormente hubo una modificación y se empezó a centrar en habilidades psicosociales, ¿no?, para la convivencia. Entonces fueron 7 años, tenía repartidas mi carga horaria, al mismo tiempo era orientador educativo con este mismo sector de chicos, ¿no?, de 12 a 15 años.
Adrián, cuéntame un poco eso de orientador educativo. Cuando yo parto de mi experiencia, ¿no?, cuando yo iba a la secundaria existía una orientadora educativa que me acuerdo que lo más que hacía siempre toda la vida era regañarnos, ¿no? En tu papel como educador, como esta parte de la orientación, ¿Qué es fundamentalmente eso, ¿no? A veces uno va a la escuela, y sobre todo en esa edad que yo siempre he dicho, es una edad sumamente difícil, tanto para los maestros, como para los papás, como para los hermanos, para todo aquel que rodea un adolescente, se vuelve en un ambiente difícil, ¿no? Yo siempre lo he dicho, voy a ser feliz con todos los chicos antes de que lleguen a los 12, porque de 12 a 18 que ni me hablen. Porque es una edad difícil. ¿Cuál es la labor ahí que tú en concreto, o los casos a los que te enfrentabas como orientador?
Mira, como la parte central del orientador educativo está enfocada a la orientación vocacional. En esta parte en que los chicos en tercer grado están, ¿no?, por terminar su educación básica, porque bueno, antes, hace unos años, hasta ahí terminaba la educación básica, el día de hoy es hasta la preparatoria. Y bueno, ellos tenían que elegir una opción, ¿no?, de acuerdo a varios criterios, ya sea la cercanía, el promedio el prestigio social que se le da a una escuela de educación media superior, porque no hay como tal un instituto que diga o que asegure la calidad de esas instituciones. Entonces, a veces estar al pendiente de los exámenes de simulación, porque se hacen exámenes de simulación para los chicos de COMIPEMS, de darles información o gestionar con las mismas instituciones para que fueran a dar información a la escuela sobre cuál era su plan de estudios, porque a veces hay mucha desinformación en cuanto a los tipos de bachillerato que hay. Hay tres tipos de bachillerato, entonces ese tipo de información. Posteriormente también se abordan los problemas de prevención, porque la escuela es una institución de preventiva. ¿Preventiva en qué aspecto? En materia de adicciones, de vandalismo estudiantil, de violencia. Entonces, a veces impartía el taller de escuela para padres, ¿no? Y con los chicos buscábamos a veces alguna organización de la sociedad civil que fuera a impartir un taller o pláticas sobre la no violencia, sobre la solución pacífica de conflictos. Tratábamos de utilizar herramientas para mediar los problemas. Digo, como lo mencionabas, en esta etapa los chicos a veces todavía no tienen esas habilidades psicosociales del diálogo, de la mediación, el arbitraje para resolver un conflicto, y lo más inmediato es la violencia directa, el golpe, la amenaza. Entonces, muchas veces se trataba de no llegar a eso, y mi labor era eso, ¿no? A veces ser mediador, ¿no? A veces ya cuando se media un conflicto y las ambas partes no lo acuerdan, pues entonces tiene que llegar al arbitraje, y tenemos un marco de convivencia donde se establecen las sanciones, porque el día de hoy ya no se habla de castigo, ¿no? Y bueno, estar viendo por qué faltan los chicos, los promedios que tienen, estar citando a los padres de familia, los cuales ves que el chico ya lleva uno, dos o tres bimestres, ¿no? Hacer reuniones con los padres para informarles y decir, mira, la situación de su hijo es la siguiente. Entonces, más allá de convertir mi labor en un celador, porque a veces pareciera, ¿no?, que la función del prefecto o la función del orientador educativo o del trabajador social es como un celador. Bueno, hay autores que hacen la semejanza, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Y yo lo que, a partir de mi propia experiencia, porque se va acumulando un conocimiento pedagógico, entonces me di cuenta que a veces los chicos lo que están buscando no es tanto que los regañes, sino que los escuches, porque no hay espacios para que los puedan escuchar, ¿no? Digo, en la familia, a veces, si es una familia muy tradicional, y aparte por la dinámica laboral, no hay espacios para platicar. Y cuando uno está platicando con ellos, porque yo me enfoqué también en los chicos que estaban en riesgo de abandonar la escuela, incluso tengo mi maestría, la estoy terminando, sobre el tema del abandono escolar. Y cuando platicaba con ellos, el problema no era un problema cognoscitivo, ¿no?, o un problema de falta de aprendizaje, ¿no?, sino son cuestiones de desánimo, de que no hay nadie atrás de ellos, ¿no?, muchas veces al pendiente sobre sus situaciones académicas, personales, emocionales, y lo que decide el chico es, pues, ya para qué voy a la escuela, mejor me dedico a otra cosa, ¿no? Entonces, básicamente es lo que intentaba hacer, porque a veces hay una cultura escolar muy fuerte, ¿no? Porque también los mismos actores escolares vislumbran así la figura del orientador, ¿no?
Bien, pues creo que es una, yo siempre he dicho, tener vocación para la parte educativa en esa edad, en esas edades, es porque de plano sí es una gran vocación, porque te digo, es una edad difícil, son momentos donde justo a veces pareciera que los mismos papás dicen, ya, que se vaya a la escuela, que no esté de vacaciones, porque no lo aguanto, allá que lo aguante el maestro, ¿no? Vamos a hacer un corte, Adrián. ¿Qué te parece si nos propones una rolita para que tú, pues, también te conozcan en tus gustos musicales, así como vamos a conocer tu historia, pues, qué onda? Mira, con la música.
A mí me gustaba Mano Negra, bueno, me gusta, pero...
¿Cuál, perdón?
Mano Negra.
Ah, Mano Negra.
La de Mala Vida.
Mala Vida. Ah, ya ven, a veces a los adolescentes les gusta la mala vida. Pues vamos ahorita a los controles. Recuerden a todos los que nos estén escuchando que pues pueden ponerse en comunicación con nosotros a través del teléfono 58461186. En el Facebook, ahí están también, pueden ustedes hacer comentarios, preguntas para Adrián, algo que quieran saber. a partir pues de su carácter como pues directora ahora de esta secundaria, que en el próximo bloque platicaremos ya de ello. Así que pues vámonos a la rolita y regresamos aquí a ¿Y tú quién eres?
Porque trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me está dando. Mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Me está dando.
Ajuscoradio.mx, transmitiendo justamente en el 102.1 FM. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
¿Y tú quién eres?
Pensaban, desgraciados.
¿Y tú quién eres? El programa para los que quieren ser. Un espacio para charlar sobre lo que haces y eres, sobre lo que hiciste y fuiste, sobre lo que harás y serás.
Ya estamos aquí de regreso a ¿Y tú quién eres? Con Adrián Rojas Vázquez, director de la Escuela Secundaria número 96, aquí nuestra técnica, que pues muchos de los que aquí vivimos sabemos dónde es. Para mí siempre ha sido un referente. Yo vivo muy cerca de la secundaria, entonces siempre, ¿por dónde vives? Pues por la secundaria. El camión se va por la secundaria. Entonces se ha convertido hasta en un punto de referencia aquí en el pueblo. Y Adrián, pues ahora sí, en este bloque vamos a platicar ya de tu papel como director. Yo te decía fuera del aire que cuando llegaste, cómo, en qué condiciones encontraste la escuela, porque yo te platicaba justo que lo que yo sabía de la técnica es que el concepto de los papás de la escuela, pues es que es una escuela mala, es que no tienen disciplina, es que los maestros no son buenos, creo que nos mandan a los peores, ¿no? Porque somos el pueblo. O sea, estas cosas que se han construido como en la concepción social del pueblo, que justo tienen que ver con que, como estoy en el pueblo, hay muchos papás. Mi mamá en su momento pensó eso, o sea, yo ya vivía en el Ajusco y dijo, yo no voy a mandar a mis hijos a la escuela del pueblo porque se van a casar, se van a ir de pinta, la maestra es muy mala porque resulta que es prima de la vecina, porque yo ya me enteré que es así, ya está. Entonces decidió enviarnos a una escuela allá a la ciudad, y creo que muchos papás también partían de ese criterio. También hay otros tantos que no lo han hecho, pero pues cuéntanos un poco ya en tu calidad de director, ¿cómo ha estado para ti la situación?
Sí, mira, yo llegué ya cuando inició el ciclo escolar, y por lo regular, antes de que inicien las clases, una semana antes, bueno, nosotros entramos 2 semanas antes que los chicos, ¿no? Prácticamente se tiene la idea de que nosotros como docentes tomamos las mismas vacaciones, pero en realidad no, porque más en el papel de director te quedas 2 semanas cuando termina el ciclo escolar y entras 2 semanas antes del ciclo escolar, ¿no? Y bueno, ese periodo lo ocupamos nosotros para hacer nuestra planeación de la ruta de mejora. Este es un instrumento que se diseña en el colectivo para poder establecer los objetivos. Primero diagnosticar, ¿no?, en qué estamos mal, ¿no?, qué situaciones no estamos nosotros cubriendo como escuela y necesitamos redoblar esfuerzos para el próximo ciclo escolar. Entonces se plantean los objetivos, se establecen unas metas, unas acciones, instrumentos de seguimiento para ver cómo vamos. Y bueno, esta parte ya no me tocó hacerla, porque yo ya llegué en septiembre y ya estaba hecha esta ruta de mejora. Y pues bueno, al leerla me di cuenta que los compañeros ya habían detectado muchos de los problemas, que si bien la educación es muy, ¿cómo lo podría decir?, muy factorial, ¿no?, en cuanto a cómo abordar un problema, ¿no? Y el día de hoy el problema básico es esto, ¿no?, que a veces encontramos que la mayoría de los chicos les cuesta trabajo comprender lo que leen, ¿no?, llevar a cabo una buena redacción y manejar por lo menos las operaciones básicas, que esto tendría que ser un resultado de jardín de niños y primaria, y nos damos cuenta que en la secundaria todavía sigue con ese rezago educativo, que son habilidades básicas para que una persona pueda llevar a cabo otras habilidades del pensamiento más complicadas, ¿no? Las habilidades del pensamiento entre conocer, ¿no?, y localizar, ¿no?, y son muy diferentes a explicar o argumentar, que son habilidades del pensamiento que todavía no dominan algunos chicos. No voy a decir que la mayoría, pero sí son muy pocos. Entonces, encontré este tipo de situación. También lo que he notado es que hace falta que hagamos equipo, ¿no? Porque la comunidad educativa, si no está el apoyo de los padres, si no está el compromiso de los docentes y el compromiso de los alumnos, pues entonces se convierte en algo fracturado y no hacemos comunidad. Entonces, lo que estoy intentando hacer el día de hoy es hacer una comunidad educativa, ¿no?, en la cual tenemos que involucrar y invitar a los padres, porque no, su labor no se resta nada más como meros abastecedores, ¿no?, de necesidades materiales, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A comprar el uniforme, la libreta y bueno, ya lo mando y allá que le enseñen, ¿no? Porque si bien lo que mencionabas de la indisciplina, yo el día de hoy soy creyente y aparte he leído muchos estudios donde esta parte se forma en el hogar, ¿no? En la escuela y no nada más aquí, ¿no?, se ha tomado como la panacea de todos los males sociales. En la escuela quieren resolver los problemas de violencia que ataca a nuestra sociedad. nuestros problemas de medio ambiente, nuestros problemas de económicos, laborales, todo la escuela lo puede resolver. Y se pierde la parte sustancial. La escuela es una organización que se creó, una institución que se creó para poder, ¿no?, transmitir cultura. Y la transmisión de cultura a través de una persona que tiene cierto conocimiento, ¿no?, y que lo va a tratar, ¿no?, no de depositar en una persona, ¿no?, porque esa corriente de depositar en las cabezas limpias cierto conocimiento al día de hoy ya no es válida, porque los chicos ya saben y comprenden muchas cosas. Aquí la cuestión es irlos orientando sobre los planes de estudio, las competencias que se nos están solicitando, las habilidades del pensamiento que requiere un chico de educación básica para seguir sus estudios. Entonces, el día de hoy es muy complicado a veces, ¿no?, si no nos ponemos de acuerdo entre las tres personas, ¿no? En sí mismo, yo les hago un ejemplo a veces, tanto a padres, a profesores, yo mismo me lo he hecho, porque digo, bueno, si yo fui 6 años a la primaria, 3 años a la secundaria, y ahí me enseñaron historia de México. Fui 3 años a la prepa, fui 4 años a la universidad, ¿no?, y todavía en los estudios, los diplomados, y a veces una pregunta básica, por lo menos dime 5 personajes famosos que intervinieron en la Revolución Mexicana. Son muy pocas las personas que te lo van a poder decir. ¿Esto qué implica? Que a veces el aprendizaje no lo hacemos significativo, ¿no? Vamos a la primaria, a la secundaria, y lo que más nos interesa es sacar el 9, el 10, porque pensamos que eso es sinónimo de aprender, y pues lamentablemente no es eso, ¿no? Entonces, en sí mismo es complicado aprender, y a veces cuando no vemos también el compromiso de algunos docentes, porque es cierto lo que decías, ¿no? Hay docentes que tienen muchos años, tienen un saber pedagógico acumulado, pero que ya no es contrastante con las necesidades que tenemos el día de hoy como sociedad, ¿no? Esa acumulación de conocimientos de manera enciclopédica, el día de hoy ya no es tan necesario, ¿no? Y a veces todavía casi la mayoría de las actividades de enseñanza se basan en una tarea expositiva. Por eso los chicos se aburren. Y no nada más los chicos. Yo cuando voy a una conferencia de 2 horas, y la mayoría de las veces es una tarea expositiva. El día de hoy, estas nuevas modalidades de aprender a partir de la resolución de problemas, de aprender a partir del diseño de proyectos, ¿no?, de aprender muchas veces a través del descubrimiento, porque así fue como los grandes inventores aprendieron. A través del descubrimiento y el error no es malo, de dejar de ver que el error es algo negativo en la vida, y es a partir de ahí cuando aprendemos, ¿no? Entonces, y esto es una cuestión que se ha instaurado no nada más aquí en esta escuela, sino en todas las escuelas, donde básicamente se centra la enseñanza en la transmisión de conocimientos, y el día de hoy ya no es válido. Por eso a veces los chicos se aburren, ¿no?, se distraen, ¿no? Tenerlos ahí 8 horas, ¿no?, más que la escuela es de jornada ampliada, tiene 1 hora más. Entonces, no es complicado. Aparte, los grupos pues no son de 30 alumnos, son de 45 alumnos. La escuela tiene una sobredemanda. El día de hoy yo me encuentro casi diariamente con personas, con padres de familia que me exponen una situación pues delicada, pero ya no se les puede ofrecer un lugar porque ya no es adecuado. En sí ya estamos sobrepasados, ¿no?, los grupos. Y así me encontré la escuela, así está.
Exacto, pues eso justamente de esto que platicas de una escuela con alta demanda, ya con una sobrepoblación, porque yo creo que también no es viable para la educación. A mí me ha tocado grupos tan extensos, o sea, 50 alumnos, sea de nivel secundaria o también sucede en la universidad. A mí me tocó, mi primer grupo éramos 60. Llega el momento en que creo que ahí el proceso educativo es como, no sé cómo le hacen, pero dices, enseñarle a 50, claro que no es lo mismo que tener un grupo pequeño. Cosa que, por ejemplo, me contaba ahí una amiga, que ya ahora sus hijos están en una telesecundaria, donde son muy poquitos los alumnos, casi tienen educación personalizada. Entonces, pues claro que hay una diferencia. Y ahora cuéntame, Adrián, un poco sobre la vida cotidiana de la secundaria. ¿Cómo se vive? porque también a mí lo que me gusta hacer hincapié, esto que tú nos planteas es como relevante en términos de la educación a nivel general, pero llegar tú a una escuela en un pueblo con ciertas características, con cierto tipo de niños, que claro, ya no es como hace 20 años en el pueblo, pero tienes una mezcolanza ahí de cultural, ¿no? Entre los niños originarios de la comunidad, entre los que llegaron apenas a vivir, entre los que ya llegaron hace mucho. Un poco, ¿cómo es la dinámica al interior de la escuela y la convivencia entre los mismos alumnos?
Sí, cuando llegué, investigué un poquito sobre en dónde me iba a encontrar, dónde me iba a ir, porque aunque te comento, yo vivo también aquí al sur de la ciudad, pero no es lo mismo, ¿no? Trabajar en una zona urbana que una zona semiurbana, porque bueno, tampoco aquí se podría decir que es rural, ¿no? Tiene esos rasgos, ¿no? Entonces, y a mí lo que sí me sorprendió es ver que todavía se estiran estas costumbres del saludo, ¿no? Casi la mayoría de la población tiene respeto hacia un adulto, ¿no? Les cuesta trabajo a veces respetarse entre ellos mismos, pero a un adulto todavía existe ese respeto, ¿no? Hacia una figura de autoridad. Y bueno, encontrarme con una escuela grande. Yo cuando entré, de acuerdo a infraestructura, dije, bueno, va a estar pequeña la escuela, pero no contaba con que entré y ya después adentro están los edificios, es muy amplia.
Su jardín es muy bonito, sí, esa escuela.
Por lo cual hay que estar muy atento, ¿no? Con los chicos, porque pueden haber espacios donde pueden a veces esconderse, porque es su naturaleza, ¿no? De estar retando a la autoridad, estos juegos infantiles a veces de que me quiero esconder, sabiendo que están en una población cautiva, un lugar cautivo que...
Perdón, Adrián, que te interrumpa, pero me hiciste recordar algo, fíjate, te voy a contar y espero que mi estimado César Ceres no se me enoje si me escucha algún día. Él... ¿Ves que está la secundaria y a un costado hay un callejoncito que entra, que va a una casa? Bueno, mi amigo César vivía ahí y él estudió en esa escuela. Ellos muchos años viviendo aquí en la comunidad. Entonces cuenta que él en las tardes llegaba a su casa, pues su casa salía de la vuelta y está su casa, ¿no? Se puso a hacer un hoyo en la barda que daba de su casa a la secundaria. Y hizo un hueco, entonces nada más empalmaba los ladrillos. Y cuando estaba en la secundaria y se aburría o la hora del recreo, botaba los ladrillos para su casa, se metía a su casa, iba a comer, hacía, y regresaba a la secundaria por el hoyo, acomodaba, justamente porque el jardín es muy grande. En ese entonces, te estoy hablando que él ha de haber ido a la secundaria como a principios de los 90, ¿no? Entonces el jardín era como más boscoso, tengo yo entendido. Y nadie se enteraba, nada más César Ceres no había pasado lista, ¿no? Porque sí es como esta parte de si tienes oportunidad, tú te brincas la barda, te vas, te escondes, te metes al baño 2 horas, aunque sea rascarte el ombligo.
Sí, sí se da, te digo que esta forma de pensamiento que se tiene, ¿no? De como de engañar, ¿no? A la autoridad. Es parte de la dinámica a veces de la escuela, ¿no? Existe un sector que son los adultos encargados de procurar la enseñanza, y en esta parte los alumnos, ¿no? Que se vuelve como una relación así de disputa de poder, ¿no? A ver quién puede más, ¿no? Y eso es lo que a veces pues perdemos de vista, ¿no? No estamos peleando los adultos contra los jóvenes, ¿no? Porque la escuela es algo más, ¿no? Vamos ahí. Sí, cierto, a veces porque me mandó mi papá, porque mi mamá, porque ya no hay otra cosa que hacer o por tradición, ¿no? Pero ya estando ahí son nuevas formas de relacionarse, ¿no? Porque también he observado que hay muchos docentes que tienen buena relación con los alumnos. También la planta docente es joven, ¿no? Los profesores, la mayoría de mis compañeros son jóvenes y sí han encontrado a veces cierto equilibrio, porque tenemos muy fresco esta parte, ¿no? Esta parte de no a la autoridad, no vamos a exigir nuestros derechos, que a veces no los conocen, pero bueno, se queda en el discurso, ¿no? Y nuestra labor es irlo enfocando. Y pues, ciertamente los chicos a veces confunden, ¿no? Una postura amable con pues ya le puede hacer lo que quiera hacer, es barco, ¿no? Y estar mediando entre esta situación, ¿no? Porque la disciplina es la capacidad de aprender de tus errores, ¿no? Y bueno, nosotros como ahí, como figuras de autoridad, no autoritarismo, ¿no? Porque es diferente la autoridad, porque los adultos de ahí están porque quieren, ¿no? Que las demás personas traten de buscar su propia forma de ser, tengan elementos con que enfrentar esta nueva realidad que es muy fuerte, es muy cruel. Si aún así preparado, ¿no? Chocas a veces, ¿no? Con ciertas barreras, pues no preparado, pues bueno, se te va a complicar más. Entonces, observo a veces cierta relación, cierta voluntad, ¿no? Siempre hay, como en todas organizaciones, grupos, ¿no? Tanto de docentes como de alumnos, como de padres de familia, que a veces solamente estamos mirando lo que me corresponde, ¿no? Y dejamos al lado esto del bien común, ¿no? Porque, cada profesor va contribuyendo de acuerdo a su materia para enriquecer al alumno. Y los padres de familia enriquecen, ¿no? O apoyan a sus hijos. Pero al fin y al cabo, cuando se trata de utilizar la escuela, todos estamos ahí, ¿no? Y entonces, cuando son problemas a veces de indisciplina, ¿no? De esta situación de violencia, pues a veces el papá le cuesta a veces trabajo, ¿no? Entender que estamos ahí por un bien común, ¿no? Y a veces, cuando se aplica una sanción a su hijo, es bueno, ¿por qué mi hijo? ¿No? ¿Por qué a los demás? ¿No? Como esta situación en la sociedad, ¿no? Cuando es el tránsito que alguien se pasa el semáforo, y es bueno, ¿y por qué a mí sí me detuviste y por qué a los 5 que están allá no?
Exacto, ¿no? Entonces, pues sí. Adrián, vamos a hacer un corte más musical, ¿qué te parece? ¿Qué canción nos propones para este bloque?
Me gustaría escuchar, bueno, que compartir Las Flores de Café Tacuba.
Las Flores de Café Tacuba, pues vamos a escucharlo. Y regresamos aquí a este programa. ¿Y tú quién eres? Ahora con Adrián Rojas, director de la Escuela Secundaria Técnica número 96, aquí en nuestro bello pueblo de Santo Tomás Ajusco. Y pues vamos y regresamos al último bloque de ¿Y tú quién eres? Esto es Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, transmitiendo gustosamente desde el fresco del pueblo de Santo Tomás Ajusco. construyendo la resistencia. AjuscoRadio.mx.
¿Y tú? ¿Quién eres?
¡Yo no era quien pensaban, desgraciados!
¿Y tú? ¿Quién eres? El programa para los que quieren ser. Un espacio para charlar sobre lo que haces y eres, sobre lo que hiciste y fuiste, sobre lo que harás y serás.
Pues estamos aquí de regreso en este programa, ¿y tú quién eres? Y pues aquí estoy atendiendo, entre que hablo y atiendo las redes sociales, y pues tenemos aquí una pregunta de Fernanda, una escucha que siempre está ahí pendiente que sonamos. Entonces ella nos pide que te preguntemos si puedes explicarle qué es eso de los días económicos, porque yo creo que a ella le han de legar los maestros, no, es día económico, y eso ha de ser como, no me pregunte.
Ah, ok. Es un beneficio que tienen todos los docentes por convenio, ¿no? La lucha sindical, en la cual pueden hacer uso de 9 días, ¿no? Al año, al ciclo escolar. ¿Por qué se les dan estos 9 días? Porque el docente también es ser humano y se le puede enfermar su mamá, su papá, su hijo, ¿no? Él mismo puede tener un problema o la muerte de algún familiar y tiene ese beneficio. Lamentablemente, como nos hemos acostumbrado el día de hoy, donde los trabajos ya no tienen ese beneficio social, ¿no? Bueno, antes casi la mayoría de los trabajos tenían estas prestaciones sociales, ¿no? Derecho a un seguro, derecho a tu vivienda, derecho a días económicos. El problema es que como se ha ido transformando nuestra realidad, el día de hoy pareciera que se ve algo así como, bueno, ¿y por qué ellos sí lo tienen y nosotros no? La cuestión es que se ha ido perdiendo.
Exacto.
¿No? Pero es eso, los días económicos son días que tiene derecho un docente para ocuparlos.
Por ejemplo, yo maestra tengo al año mis 9 días y yo puedo decirle a la escuela, ¿sabes qué? El día 15 de abril no voy a venir y me lo dan, no me lo descuentan porque es como un día al cual yo sí tengo derecho. Uh-huh. Ah, ok, muy bien. Pues ahí está, Fernanda, espero que haya quedado contestada esta pregunta. Así que si un maestro te dice más de 9 días docentes, entonces sí ve a averiguar por qué tiene más, ¿no?
Sería falta y se le tiene que descontar.
Claro, son 9 nada más al año.
Sí, nada más son 9 al año.
Ok, bueno, Adrián, ahora cuéntanos cuáles son tus proyectos en la secundaria como director. ¿Te piensas quedar más tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo? ¿O eso es algo indefinido? ¿No depende de ti? ¿Te está gustando? ¿Cuáles son tus propuestas como a la escuela?
Bueno, yo concursé porque me gusta la educación y también me formé para eso, ¿no? Y mi intención de quedarme aquí, pues el tiempo que sea, ¿no? Sí, no depende de mí, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente a veces hay situaciones que quedan ajenas a la voluntad de uno y en este caso es eso, la permanencia, ¿no? Dependiendo, a veces se hacen algunos traslados por propia sanidad, tanto de el personal directivo, ¿no? Como la misma escuela, para que vaya sucediendo una renovación, ¿no? Entre las relaciones que suceden al interior y con la comunidad. Y a veces se cambian cada 5 años, 6 años, dependiendo. Y bueno, mi intención es forjar junto con el colectivo un instrumento a largo plazo, ¿no? Te hablaba hace un momento sobre la ruta de mejora. Pero esta ruta de mejora, incorporar un proyecto general, ¿no? Donde nos centremos en esto, ¿no? En la enseñanza de los chicos y que realmente esta enseñanza se transforme en un aprendizaje significativo en las diferentes asignaturas que tienen los chicos, ¿no? Al mismo tiempo que vamos reforzando la lectura, la comprensión de textos, la redacción y las operaciones básicas. Hago mucho énfasis en esto porque pues me ha tocado también estar con chicos de prepa y de universidad y no saben analizar un texto, no saben leer. A veces les cuesta trabajo hacer alguna operación mental, ¿no? Si no está el celular, a veces como que ¿Cuánto me dijiste? Entonces, son habilidades básicas, es lo que nosotros le podemos dar al chico, para que él se pueda defender, y dependiendo él, su trayecto de vida que desee, ¿no? Si sale de la secundaria, a lo mejor dice, bueno, lo mío no es la escuela, ¿no? Yo me voy a casar, voy a poner un negocio, o voy a seguir en el negocio familiar, ahí va a ocupar eso.
Claro, ¿sí? Y eso, perdón, Adrián, es válido, yo también lo he dicho, hay chicos, y tú también has de saber a partir de tu experiencia, que la educación formal, o sea, en la escuela, les cuesta mucho trabajo, pero que son chicos cuando tú dices, ay, no va a la escuela, ay, bueno, pero cuando platicas con ellos te das cuenta que leen, que investigan, que están al tanto de ciertos temas, que hay algo en particular que les gusta, pero que el ir a la escuela no es lo suyo, pero lo suyo sí es estar como en constante aprendizaje. Y creo que eso también es algo que a veces las escuelas no logran como detectar, ¿no? Esta educación formal, que hay chicos que dices, de plano no es lo suyo.
Sí, sí, hay personas que son autodidactas, hay personas que se educan más en lo informal a través de su experiencia de vida y van buscando muchas formas, ¿no? Pero para eso, o para tener acceso a ese tipo de formación personal, necesitas saber leer. Leer es algo básico. Yo a veces me asombro con algún chico, platico con él y digo, bueno, ¿qué te gustaría hacer? No, me gustaría hacer algo, pero que no tenga que leer. Digo, es que eso es imposible, ¿no? En cualquier actividad que tú vayas a realizar, tienes que leer, ¿no? Incluso si vas a hacer un ejemplo, ¿no? Vas a hacer revoltura, tienes que leer, ¿no? Los ingredientes que vienen ahí, o por lo menos no leer de un texto continuo, pero sí discontinuo, ver una imagen, ya estás leyendo. Cuando tú ves una imagen, estás leyendo. Cuando ves un símbolo en la carretera, ya te está dando, te está diciendo algo.
Adrián, tú que eres, que estás en el área, eso es algo que es importante, justamente la lectura. Tú lo has dicho bien, tendría que ser hasta una actividad como cotidiana. Yo pienso, ¿no? Así de, bueno, sí, ya vi media hora la tele, pero a ver, deja ojear este libro que tengo aquí. ¿Tú crees a qué se deba eso en la parte educativa? Yo he creído, o yo eso sostengo, que mucho también es, como lo decías tú al inicio, parte de la formación de una casa. Muchas casas que yo he visitado aquí y en otros lugares, no hay un solo libro. Entonces yo digo, claro, viene de la familia que no tiene un hábito de lectura ni de entretenimiento. No digo que porque para leas y ay, ahora tú haces un libro, ¿no? No de simple entretenimiento, así como uno agarra el teléfono y juega 15 minutos Candy Crush o ves el Facebook. Creo que exactamente. Ahora el Facebook creo que sí los orilla por lo menos a leer lo que está por ahí. Yo digo, creo que ese sí es un avance ahora en las redes y en la tecnología. ¿Pero tú a qué crees que se deba ese fenómeno?
Mira, son varios factores. El primero de ellos es esa parte que manejabas del capital cultural que tienen las familias, ¿no? A veces comprar un libro, ¿no? Ya sea nuevo o usado, ¿no? Esa experiencia hasta de asistir a una librería, ¿no? A veces muchos chicos no la conocen, ¿no? A lo largo de su vida, muchas familias, ¿no? A veces porque es caro, ¿no? Pero más bien es esta cuestión, ¿no? Porque no tiene uno esas costumbres, ¿no? El hecho de asistir a una biblioteca pública, ¿no? A veces, pues como nadie lo ha enseñado, nadie me ha llevado, ¿no? Entonces se convierte en algo inusual, ¿no? Ahora, también otra cuestión es la imposición de lecturas fastidiosas, ¿no? Yo siempre, a veces, me he metido en problemas con algunos de mis compañeros porque les he dicho, miren, está bien, a veces queremos fomentar la lectura, pero ¿quién va a leer el Mio Cid en la juventud? ¿O quién va a leer la Odisea de Homero? ¿No? Tenemos que hacer la lectura más agradable a los chicos. Si les gusta leer cómics, bueno, ya es un avance. Vamos a partir de los cómics, ¿no? Y ejercitar la lectura y la redacción. Y yo pienso que también esa parte ha separado mucho, porque los chicos hasta primaria leen. Por ejemplo, en la primaria y en la secundaria hay algo que se llama el rincón de la lectura, y hay una caja de libros que va, cada año se va renovando. Y hay estudios donde en primaria leen los chicos. El problema es en la secundaria y en la prepa, que ya si no leen lo que les deja el maestro, no leen más, ¿no? Entonces, ver la lectura por otro lado, por el gusto, ¿no?, de leer, ¿no?, porque también a veces se nos ha enseñado que la lectura es la repetición de algunos signos que están ahí, y se nos ha olvidado incentivar la imaginación. Cuando uno está leyendo, vas creando imágenes y vas creando una película, ¿no?, en tu interior, y la vas desarrollando. Y a veces ha costado trabajo poder ofrecerle eso a los chicos, ¿no?, esa posibilidad, tanto en la escuela y a veces en la casa, que se refuerce, ¿no? Porque yo veía algunos, por ejemplo, mis padres nada más terminaron hasta la secundaria, ¿no? Nunca los vi leer. También es un deseo, ¿no? O sea, yo he conocido a muchas personas que en su vida tuvieron contacto con una librería y el día de hoy les gusta mucho la lectura. También es esta cuestión a veces de búsqueda, ¿no? Planteárselo a los chicos como una necesidad, que la lectura es una necesidad, así como el Facebook, las redes sociales.
Exacto, y sobre todo creo que vean que no es algo que tenga que ver nada más con las personas que van a la escuela. A veces se tiene la percepción, no, es que él, como va a la escuela, lee un montón, ¿no? Mi hijo, como está en la universidad, no, ahorita no deja de leer, ¿no? Creo que también son como de estos estereotipos que se nos han hecho, porque cualquiera puede agarrar, yo decía hace rato, el libro de entretenimiento y hacerse un hábito, porque sí es un hábito, pero al mismo tiempo, ¿cuántas imágenes yo recordaba ahora? Películas, programas de radio, cosas donde el castigo era ponerte a leer. Ah, si no te comen la comida, te voy a poner a leer. Dices, ya, desde ahí, ya uno como niño dice, yo creo que eso está horrible, para que no coma y me pongan a leer, ¿no? Entonces creo que también son como estos estereotipos sociales que se han formado y que por lo tanto uno los trae arrastrando. Y hay gente que decían por ahí, pero ni en defensa propia va a agarrar un libro para ni echarse aire. Entre más lejos, mejor. Pues bueno, Adrián, ¿algo más que quieras agregar? Ya llegamos al final.
Bueno, pues darle las gracias por la invitación y también pues invitar a la población, ¿no?, a que se sumen a los esfuerzos, que no nos... Si bien, si, como he escuchado a muchos papás, ¿no?, es que para eso les pagan. Sí, bueno, también nuestra vocación, también nuestro sostenimiento es de ahí, pero tenemos que hacer una comunidad educativa, ¿no? Y recordemos que los más beneficiados son los alumnos en este aspecto. Darles elementos para que ellos puedan seguir, porque este es un trayecto nada más, la secundaria es un trayecto. Y yo, como les decía a algunos padres, porque sí, con justa razón a veces se han quejado de algunos profesores, les decía, pero miren, mientras que ustedes lo apoyen, va a suplir esas deficiencias. Desde mi experiencia personal, todo el trayecto que vamos de 16, ¿no?, 20 años, ¿no?, estudiando y todo, no deja uno de estudiar, siempre he encontrado maestros malos, siempre, desde primaria, secundaria, y no por eso me he detenido o les he echado la culpa que por ellos no, ya no continúe estudiando. Y a nivel superior está más pesado, ¿no? Porque ahí, digo, a veces hasta con la calificación, ¿no? Ah, pues me estás retando, ¿no?, intelectualmente, pues tu 5, y a ver cómo le haces, ¿no? Le digo, la cuestión es esta, ¿no? Si ustedes están al pendiente de sus hijos, lo están apoyando, pueden suplir esas deficiencias que a veces la educación pública te va dejando. Digo, y también la privada, porque...
Claro.
¿No? Pero eso es lo que les está de ustedes. Y a veces, no necesariamente con los conocimientos, sino al estar ahí presentes. Yo les decía, o le he dicho a varios papás, me comentan, es que yo nada más fui a la primaria, le digo, no importa, pero usted esté ahí observándolo, que esté haciendo las cosas, acompáñelo, ¿no? Es que ya es grande, no es grande.
No, fíjate, ¿no?, que me has hecho recordar cuando yo iba a la secundaria, tenía un compañero, ya sabes, siempre está el inquieto, no era malo, era inquieto, juguetón, travieso, se distraía y dispersaba. Llegó al grado que en tercero ya mandaron a llamar a la mamá y sabe que su hijo ya no lo toleramos. O sea, es muy inquieto. La mamá estaba muy al tanto de él porque vivía lejos de la escuela. La mamá iba, lo recogía, lo llevaba, todo, todo. Bueno, la mamá le dijo, está bien, escuela, es el problema, es que es muy inquieto. La mamá fue al salón de clases todos los días, por lo menos 6 meses, a tomar clases con nosotros. Y ahí estaba, y entonces ella tomaba nota. A ella creo que le gustaba ir porque hasta tomaba notas y ya platicábamos en el recreo con él. Se volvió como una compañera. Entonces decía que se llama Pedro, mi compañero. Llegaba en la tarde. Pedro, ¿ya hiciste la tarea? ¿Quién dejó tarea? Ah, pues tal maestro y tal maestro. No, no la apunté. Pásamela, mamá. No te voy a pasar nada y mañana vas a llegar y a ver qué haces, ¿no? Y solamente así él logró concluir la secundaria. Si ella no hubiera ido esos 6 meses a sentarse ahí al lado de él y estar pendiente justamente de su conducta, porque el problema era la conducta, yo creo que él no hubiera acabado, porque la escuela sí ya había llegado al momento en que dijo, ya, lléveselo, no lo soportamos, ¿no? Entonces sí creo que parte de también la actitud de los papás, donde ya no solamente se asuma que las cosas de la escuela las resuelve. Las cosas de aquí te portas bien, haces los deberes de la casa, es de la casa. Creo que, como tú bien lo dices, hacer una comunidad donde pues todos los engranes que se requiere para la formación de un chico, pues para empezar logren ponerse de acuerdo y estén interesados en darle un seguimiento a la formación de ellos.
Sí, te digo que ese es también uno de los propósitos de estar ahí en la escuela, porque, digo, mi función es como director, pero también tengo que llegar a consensos con mis compañeros, ¿no? con los profesores, con los propios padres de familia, para que juntos marchemos en una dirección. Queremos una, o en lo particular, he comentado con mis compañeros, y queremos una escuela donde no tenga uno miedo que ir, ¿no? Una escuela que tenga una apertura, ¿no? Hacia las diferentes formas de pensamiento, que podamos aprender, ¿no? Lo básico, pero que lo aprendemos, ¿no? Para poder desarrollar nuevos conocimientos. Y que nos sentamos o nos estimulemos ese pensamiento de pertenencia, ¿no? Yo también lo que he notado a veces, ese sentimiento de pertenencia de ser un estudiante de escuela secundaria técnica, a veces como que no está muy ávido, ¿no? Y hace falta renovarlo, ¿no? Porque y también la parte de la identidad nacional, ¿no? Entonces son retos, ¿no? Siempre la vida se debe plantear así. Bueno, yo al menos lo considero, porque si no, pues llegas a lo mismo, ¿no? A repetir lo mismo y a crear ritos y tradiciones que a veces ya sin sentido, ¿no? Y no puedes solicitarle algo a alguien que tú no estás dispuesto a dar, ¿no? No le puedo decir a un chico, ¿sabes qué? Entusiásmate, échale ganas, cuando a mí me ve ya así,
todo, sin ganas, desmotivado. Triste, ya vine, ¿no? Otra vez a esta escuela. Sí.
Entonces, digo, esa es la parte donde estamos trabajando. Te digo, estamos diseñando un proyecto para a largo plazo. Y que pues veremos los resultados, porque en educación los resultados son muy lentos.
Sí, eso tiene razón.
A veces queremos ver de un año para otro y no se puede. La vida no es así, ¿no? A veces pensamos con esas nuevas culturas de la inmediatez, de que las cosas son rápidas, ¿no? Yo me lo merezco y por eso quiero lo mejor. No es así, ¿no? Todo va teniendo un propósito, tiene un momento y hay que ir con calma, ¿no? No desesperarse.
Claro. Pues muy bien, Adrián, yo te doy las gracias por haber estado aquí con nosotros en este programa. Creo que es de suma importancia, debido a que pues a veces uno, siendo parte de la comunidad o teniendo un hijo en la escuela, dices, bueno, el director, ¿por qué es tan joven y ya es director? ¿Por qué? ¿Qué piensas? ¿Por qué los puso ahora de cabeza? ¿Qué está haciendo con eso? No creo que lo relevante es que la comunidad y los papás sobre todo sepan qué estás haciendo, cuál es tu proyección con la escuela, y que lo que creo que tú estás planteando tiene todo un sentido a largo plazo, no va a ser mañana, no van a haber resultados inmediatos. Y pues también reiterarte que pues los micrófonos se quedan abiertos cuando ustedes como escuela quieran anunciar algo, quieran venir a informarnos sobre algo que consideren relevante, pues aquí estamos, ¿ok?
Ok.
Bueno, y pues a todos mis queridos escucha, les doy las gracias por habernos prestado sus oídos esta tarde aquí en ¿Y tú quién eres? Y a todos los alumnos de la Secundaria Técnica 96, pues si ya llegaron tarde, ya no escucharon el programa y quieren saber quién es su director, si habló mal de alguno en particular, si dijo algo que no estén de acuerdo, pues recuerden que van a poder descargar el programa mañana a través de nuestra página www.ajuscoradio.mx. Y pues si no, yo te sugiero, Enrique, que a la hora del receso se los pongas para que lo escuchen. Ah, perdón, Adrián, se los pongas a la hora del receso para que ellos lo escuchen y ahora me escuchan y saben quién soy yo, como nuevo método educativo. Entonces, pues nos vamos, nos encontramos la próxima semana. Y, Adrián, una canción más, por favor, recuérdanos.
Me quedo contigo de Manu Chao.
Ah, ok, me quedo contigo de Manu Chao. Bueno, yo comparto tus gustos musicales, ya desde ahí estoy de acuerdo. Entonces, pues, chicos, creo que aprovechen este director porque tiene gustos musicales amplios. Yo creo que hasta les podría enseñar ahí algo de música. Y pues ahora sí, ya me voy ya no voy a hablar más. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
tú, ¿quién eres?
Yo no era quien pensaban, desgraciados.
¿Y tú, quién eres? El programa para los que quieren ser. Un espacio para charlar sobre lo que haces y eres, sobre lo que hiciste y fuiste, sobre lo que harás y serás.
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.